Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá, y además el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Thank you.
Muy buenos días, aquí estamos en una nueva edición de Tiempo Latino, Latin Time, hoy domingo 9 de enero de 2022. Vamos inmediatamente a los titulares. En América Latina, en Chile, María Elisa Quinteros, una odontóloga y epidemióloga, fue elegida como nueva presidenta de la Convención Constitucional. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ofrecido asilo político al periodista y fundador de WikiLeaks, Julian Assange, actualmente en prisión en el Reino Unido, a la espera de juicio de extradición a Estados Unidos. Y en Perú, un nuevo ataque contra el presidente Pedro Castillo ha sido montado por la derecha, buscando socavar su mandato. En materia internacional, fuera de América Latina, la variante Omicron muestra cifras récords de contagios diarios tanto en Estados Unidos como en Europa. En Estados Unidos también, duros intercambios entre el presidente Joe Biden y su antecesor Donald Trump al cumplirse un año del ataque al Capitolio por parte de seguidores de Trump. En Sudáfrica, de un modo sobrio, transcurrió el funeral del arzobispo Desmond Tutu. Y en el Canadá, en Canadá mismo, hasta el propio primer ministro Justin Trudeau reaccionó indignado por muestras de irresponsable conducta por parte de pasajeros de un avión que viajaban a México en un avión charter y que ahora la mayoría se hallan en dificultades para regresar porque ninguna aerolínea quiere traer de vuelta a tales sujetos. Y en Quebec, el ministro provincial de Salud anunció ampliación de exigencia del pasaporte de vacunación. La revista de la semana analizará la polarización política en Estados Unidos a un año del ataque al Capitolio por partidarios de Donald Trump.
propagation du virus de la COVID-19 et de ses variants est critique. Pour la santé de tous, il faut limiter au maximum les contacts et continuer d'appliquer les mesures sanitaires comme se laver les mains, garder ses distances et porter le masque. Et en cas de symptômes, il faut passer un test de dépistage et s'isoler à la maison. Cet effort est essentiel. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
Y comenzamos con las noticias de esta semana en América Latina. En Chile, después de 9 votaciones, finalmente María Elisa Quinteros fue elegida como la nueva presidenta de la Convención Constitucional, sucediendo así a la académica mapuche Elisa Loncón. En la maratónica audiencia número 47 del Pleno del órgano constituyente, la representante del Distrito 17, Maule, fue electa como líder de la mesa directiva tras lograr la mayoría simple con 78 sufragios. Gaspar Domínguez, fue médico, también fue elegido como vicepresidente. Esperamos que este proceso lo podamos conducir con sabiduría, indicó la presidenta electa del órgano constituyente al tomar posesión de su cargo. Odontóloga de la Universidad de Talca y doctorada en salud pública por la Universidad de Chile, Quinteros es académica de la Universidad de Talca y trabaja desde 2015 como epidemióloga ambiental, perinatal y reproductiva. Tiene 40 años. La convención se había suspendido en la madrugada del miércoles tras 18 horas de debate y 8 votaciones sin que hubiera humo blanco, ya que nadie obtenía la mayoría necesaria. La bióloga Cristina Dorador estuvo muy cerca de lograr la presidencia, de alcanzar 72 de los 78 votos necesarios. La jornada estuvo marcada por intensas negociaciones de último minuto en los patios del ex Congreso Nacional, donde funciona la convención. La primera convención paritaria del mundo tiene otros 6 meses para terminar de redactar una nueva constitución que reemplace a la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, que duró de 1973 a 1990. Luego deberá ser aprobada en un plebiscito para su entrada en vigor. Entretanto, en Perú, la Fiscalía de la Nación ha puesto en problemas al presidente Pedro Castillo. La Fiscalía ha iniciado una investigación por tráfico de influencias y colusión por 2 licitaciones y una segunda investigación por tráfico de influencias por supuestas presiones en los ascensos militares. Sin embargo, como la Constitución peruana no permite que durante el ejercicio de su cargo el presidente sea acusado penalmente, excepto por traición, impedir las elecciones o no permitir el funcionamiento de los órganos electorales o el Congreso, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, suspendió la investigación apenas decidió abrirla. Se iniciará cuando Castillo termine su mandato, en julio de 2026. Pero las investigaciones fiscales por estos cargos a otros implicados, entre ellos el exministro de Defensa Walter Ayala, el exsecretario del presidente Bruno Pacheco, un empresario y una lobista, continuarán normalmente. Su avance podría comprometer a Castillo. Aunque las investigaciones fiscales al presidente quedan suspendidas, el que se decidiera abrirla sirvió para darle munición a quienes buscan destituir a Castillo y hace un mes fracasaron en un primer intento de golpe parlamentario que aducía una incapacidad moral del jefe de Estado. En una absurda paradoja, si en el Perú no se puede investigar judicialmente por corrupción a un presidente en ejercicio y llevarlo a un juicio político de destitución, sí se le puede sacar del cargo por la ambigua figura de incapacidad moral en un proceso exprés de unos 10 días, sin investigación previa de los cargos hechos y sin necesidad de presentar pruebas de algún delito. A eso apuntaría la ultraderecha golpista encabezada por el fujimorismo desde el primer día que Castillo asumió la presidencia. Luego de su dura derrota hace un mes en el Congreso, ahora el golpismo de derecha busca recomponerse y captar los votos que le faltaron en esa ocasión. Las investigaciones fiscales por corrupción a Castillo son una base de apoyo para relanzar su ofensiva. Para aplicar la incapacidad moral se necesitan 2/3 de los 130 legisladores. Castillo, quien ha señalado que su gobierno respeta la separación de poderes, calificó los cargos como infundados. «Tenemos una trayectoria limpia», dijo el presidente. Pero las reuniones con postores en licitaciones que terminaron ganándolas, la ausencia de respuestas claras sobre esos encuentros que levantan sospechas y personajes cuestionados en su entorno, complican su situación y juegan a favor del golpismo. Entretanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le pidió este lunes a Estados Unidos que sea humanitario con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien está preso en el Reino Unido y es requerido por la justicia estadounidense acusado de espionaje. El mandatario reiteró en su conferencia matutina diaria la oferta de asilo político en México a Assange y reveló que antes de que Donald Trump dejara la presidencia de Estados Unidos en enero de 2021, le envió una carta para que perdonara a Assange, pero nunca recibió una respuesta. Antes de que terminara la administración del presidente Donald Trump, le envié un escrito pidiéndole que se lo exonerara, que se le perdonara, dijo López Obrador, quien prometió divulgar la carta. El mandatario mexicano recordó que al final de cualquier administración en Estados Unidos, los presidentes salientes tienen la facultad de exonerar a ciertos acusados. Entonces yo envié esa carta a Trump, pero no tuve respuesta, agregó el mandatario mexicano. López Obrador insistió en que Estados Unidos debe actuar con humanismo, ya que Assange está enfermo, y sería una muestra de solidaridad, de fraternidad, el permitirle que recibiera asilo en el país en el que Assange resolviera vivir, incluido México, apuntó el presidente. Hace un año, el presidente de México ofreció albergar al periodista, quien libra una batalla legal para evitar ser extraditado a Estados Unidos. Assange se refugió en 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres para evitar ser extraditado a Suecia para responder a una acusación de violación que fue rechazada y finalmente archivada. En 2019, Ecuador, entonces bajo el gobierno de Lenín Moreno, le retiró el asilo y fue detenido entonces Assange en un espectacular operativo para ser recluido en una prisión de alta seguridad cerca de Londres. Según su esposa, Stella Morris, Assange habría sufrido un pequeño derrame cerebral el pasado 27 de octubre cuando se examinaba una apelación de Estados Unidos en el juicio de extradición. Morris aseguró que este accidente isquémico transitorio fue producto del constante juego de ajedrez y el estrés extremo al que el periodista es sometido a diario. Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Tengo otra historia que contar, que ojalá les vaya a gustar. Y si es así, por fin sabré si saben identificar. Se trata de niñitos bien que un día quisieron viajar para jugar y experimentar, sufrir con un giro mensual. Ay, 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 ¿a qué no sabes quiénes son? Ay, 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 ¿ves si hay alguno alrededor? Y ay, ay, visten también de artesanal. Y acá en la tierra dicen que simpatizan con la realidad, pero que el cielo es la solución, fumando un güiro pa' llegar. Ay, 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 ¿a qué no sabes quiénes son? Ay, 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 ¿ves si hay alguno alrededor? Ay, 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 gozan también de espiritual. Y tienen el talento superior de aquel gran aire seductor de un apellido pa' matar. Ay, 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 ¿a qué no sabes quiénes soy? Ay, ay, ¿ves si hay alguno alrededor? Ay, ay, un mal que tiene que acabar. Y si se quiere actualidad, son ambidiestros pa' sentir y usa la izquierda pa' vender y la derecha pa' vivir. Ay, 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 ¿a qué no sabes quiénes son? Ay, 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 ¿ves si hay alguno alrededor? Ay, 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 ¿saben vender bien la goma? Ya veo algunos sin querer prestarse a bromas para mal, pero no se aflijan porque yo nunca podría ser igual. Ay, 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 ¿a qué no sabes quiénes son? Ay, ay, ¿ves si hay alguno alrededor? Ay, ay, que nadie se vaya a enojar. Ay, 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 ¿a qué no sabes quiénes son?
Algún lugar encuentro donde se une el cielo con el mar, mi tesoro más preciado. Se cortó cuando voy por ti, porque tú entras en mi corazón, porque tú vuelves en cada canción. Mi tesoro más preciado es saber de ti. El camino largo se hace corto cuando voy por ti.
Vamos ahora a las noticias internacionales fuera de América Latina. La variante Omicron del coronavirus sigue causando estragos en todo el mundo, en especial en Estados Unidos y Europa. Estados Unidos registró un récord mundial de contagios, con más de 1 millón de casos de coronavirus reportados en un día, cifra que no se había dado en ningún lugar del mundo durante esta pandemia, según el balance de la Universidad Johns Hopkins. Mientras la variante Omicron golpea con fuerza al país, la universidad registró además 1.688 muertes en 24 horas, un día después de que Anthony Fauci, principal consejero del gobierno en esta pandemia, declarara que el aumento de casos de COVID-19 en Estados Unidos era casi vertical. Este lunes, las autoridades sanitarias de Estados Unidos reportaron 1.083.948 casos positivos de coronavirus. El 30 de diciembre los casos habían sido 580.000. El aumento a casi el doble de casos se explica por la circulación de la variante Omicron, explicaron especialistas. En Europa, en tanto, Francia y el Reino Unido son los países que también muestran más contagios diarios, superando los 200.000 casos. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunció este jueves un discurso con motivo del primer aniversario del asalto al Capitolio, en el que acusó a Donald Trump de haber intentado bloquear el traspaso democrático del poder después de perder las elecciones presidenciales. Biden lamentó que hace un año la democracia haya sido atacada y acusó a Trump de crear y difundir una red de mentiras que derivó en la destrucción de la sede legislativa al no poder aceptar que perdió. Por su parte, en un comunicado, Trump aseguró que los dichos de Biden fueron un teatro político y una distracción para ocultar que ha fallado total y totalmente. Trump criticó también la inflación desenfrenada, un ejército en el caos y nuestra salida o rendición de Afganistán, que fue quizás el más vergonzoso día en la larga y distinguida historia de los Estados Unidos, terminó diciendo el expresidente. Nuestra sección, la revista de la semana, analizará en más detalle este episodio. Entre tanto, en Sudáfrica, las cenizas del Premio Nobel de la Paz de 1984 y luchador contra el apartheid, Desmond Tutu, fueron enterradas este pasado domingo, en la antigua parroquia de Ciudad del Cabo, un día después de su funeral. La trayectoria de Tutu estuvo marcada por una constante defensa de los derechos humanos, algo que lo llevó a desmarcarse en numerosas ocasiones de la jerarquía eclesiástica para defender abiertamente posiciones a favor de los derechos de los homosexuales o la eutanasia. El arzobispo emérito falleció el pasado 26 de diciembre a los 90 años. Las cenizas del arzobispo emérito Desmond Tutu fueron enterradas en la Catedral de San Jorge en un servicio familiar privado, dijo la Iglesia Anglicana en un comunicado. Su viuda, conocida como Mama Lía, asistió al servicio. El cuerpo de Tutu se redujo a polvo mediante acuamación, un método con agua considerado una alternativa ecológica a los sistemas convencionales. Sudáfrica había rendido homenaje el sábado al hombre que fue símbolo de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica y Premio Nobel de la Paz en un funeral discreto en la Catedral de San Jorge. Allí estuvieron presentes la viuda del último presidente blanco del país, Frederick Willem de Klerk, cuyo esposo también falleció recientemente, y el actual presidente Cyril Ramaphosa. Y a continuación, un nuevo tema musical.
Academia de corte y confección, sabañones, aceite de ricino, gasógeno, zapatos topolino, el género dentro por la calor, para primores, galerías piqué, para la inclusa niños con anginas, para la tisis caldo de gallina, para las extranjeras Luis Miguel, para el socio del limpia un carajillo, para el extraperlista dos barreras, para el corpus retales amarillos que aclaren el morado de las banderas. Tercer año triunfa con brillantina, los señoritos cierran al azar, y en un barquito Miguel de Molina se embarca caminito de ultramar. Había pasado ya los nacionales, habían rapado a la seña Cibeles, cautivo y desarmado el pau de los cristales, a la hora de la zambra en los gravieles, por ventas madrugaba el pelotón. Al día siguiente hablaban los papeles de Celia, de Pema y del Bayón. Enseñando las garras de astracán, reclinada en la barra de chicote, la bien paga derrite con su escote la crema de la intelectualidad. Permanezco rodete evapero, arfetamu Rebeca submarino. Maestro, le presento a Lupesino, lo dejo en buenas manos, matador. Y luego el reservado en gitanillos, y después la paella de riscar, y la tarde del manso de Saltillo, un anillo y unas medias de cristal. Niño, sube a la suite dos anisetes, que hoy vamos a perder los alamares de purísima y oro Manolete. Cuadra el toro en la plaza de Linares, habían pasado ya los nacionales, habían rapado a la seña Cibeles, volvían a sus cuidados las personas formales, a la hora de la conga en los burdeles. Por San Blas descansaba el pelotón, al día siguiente hablaban los papeles de Gilda y del Atleti de aviación.
C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation, de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
Thank you. Lo mirará sentado con sus amigos, lo mirarás absorto en sus pensamientos, pero nunca verás su sufrimiento, pero nunca verás su mal interno. Hay una fuerza oculta en el poeta que lo va revolcando entre remolinos, que lo quiebra en la noche, que lo enmudece, que calcina su córnea mientras florece. Como un dios, como un dios, el poeta volverá, el poeta volverá, el poeta volverá como un incendio. Como un dios, como un dios, el poeta volverá, el poeta volverá. Él nos recordará sobre Vallejo.
Ahora a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana. El caso de la conducta irresponsable de los viajeros en un avión charter de la compañía Sunwing ha causado indignación y los individuos que la perpetraron han sido llamados idiotas y arriesgan duras multas una vez que estén de regreso. Esto porque solo alrededor de unos 15 han podido regresar luego que la compañía Sunwing les cancelara el vuelo de retorno a Canadá. Otras aerolíneas también les han negado pasaje. En un comunicado, Sunwing afirma que notificó a Transport Canada el comportamiento y que su departamento de seguridad está investigando. La salud y la seguridad de nuestros empleados y pasajeros es nuestra máxima prioridad, dijo Sunwing. El comportamiento de los pasajeros fue indisciplinado y contravino varios reglamentos de aviación canadiense, así como las normas de salud pública. También dijo que estableció condiciones para el regreso del grupo a Montreal el 5 de enero, pero que desafortunadamente el grupo no aceptó todos los términos. Como resultado, Sunwing ha cancelado el vuelo de vuelta a casa. Al menos uno de los pasajeros ha dado positivo en la prueba de COVID-19. Rebecca St. Pierre, de 19 años, confirmó a la agencia Canadian Press que había dado positivo el miércoles y que actualmente está aislada en Tulum, al sur de Cancún. Más tarde publicó otro tuit diciendo que se estaba tomando el asunto muy en serio. Y así tendrá que ser. Esa joven, así como los demás viajeros que armaron tal trifulca a bordo del avión, arriesgan multas de hasta $5,000 por cada falta cometida. Según los informes, el avión había sido fletado y algunos de los pasajeros eran miembros del reparto de unos programas de telerrealidad emitidos en Quebec. Rena Kisfalvi, presidenta del local del Sindicato Canadiense de Empleados Públicos, que representa a unos 1,000 auxiliares de vuelo del Sunwing, también calificó el comportamiento de los viajeros como inaceptable. El propio primer ministro, Justin Trudeau, se refirió a este incidente y dijo que era como una bofetada en la cara a todos los ciudadanos que se esfuerzan para contener el virus. Entre tanto, en nuestra provincia, el gobierno ampliará su sistema de pasaportes de vacunación para que los usuarios tengan finalmente que tener 3 dosis de la vacuna COVID-19 para poder utilizarla, anunció el jueves el ministro de Salud, Christian Dubé, durante una conferencia de prensa. Dubé no proporcionó una fecha exacta para el cambio y solo dijo que se haría una vez que todos los quebequenses hayan tenido la oportunidad de recibir una tercera dosis. Actualmente, la población en general tiene acceso a una tercera dosis si tiene 50 años o más. Todos los adultos tendrán acceso a partir del 17 de enero. Dubé también anunció que los quebequenses tendrán que demostrar que están adecuadamente vacunados para poder entrar en las licorerías de la SAC y a las tiendas de cannabis recreativo gestionadas por el gobierno a través de la SQDC. Esto será a partir del 18 de enero. Dubé una vez más insistió en la necesidad de vacunarse. También dio a entender que está en conversaciones con las empresas comerciales para hacer extensiva la exigencia del pasaporte de vacunación para ingresar a otras tiendas no esenciales. Si no quieren vacunarse, quédense en casa, terminó diciendo el ministro de Salud. Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Desentendida. pienso ser parte de esta mentira. Yo quiero ser alguien que inspira y respira. Me voy con el alma encendida a recuperar mi vida, a pedir que me abran la puerta que para ti siempre estuvo abierta. Y no te das cuenta.
Thank you. muchos, muchos viejos. Muchos viejos son tan mentirosos, jugando a la cosa, pero la tristeza no se come con cerveza. Son tan mentirosos, jugando a la cosa, pero la tristeza no se come con cerveza. Tú sabes que no fuimos ni somos tramposos, solo un poco hippie, nada peligroso. Ni tu traga fuego ni tus dos leones nos van a callar, cabrones. Tú sabes que no fuimos ni somos tramposos, solo un poco hippie, nada peligroso. Ni tu traga fuego ni tus dos leones nos van a callar, cabrones. Son tan mentirosos, jugando a la cosa, pero la tristeza no se esconde con cerveza. Son tan mentirosos, jugando a la cosa, pero la tristeza no se esconde con cerveza. ¿Sabes que no fuimos ni somos tramposos? Son un poco hippie, nada peligroso. Ni tu traga fuego ni tu dos leones nos van a callar, cabrones. ¿Sabes que no fuimos ni somos tramposos? Son un poco hippie, nada peligroso. Ni tu traga fuego ni tu dos leones nos van a callar, cabrones.
La COVID-19 se propage rapidement au Québec. Il est essentiel de vous faire dépister seulement si vous avez des symptômes qui s'apparentent à ceux de la COVID-19, comme la fièvre, la toux et la perte du goût ou de l'odorat. Le dépistage demeure l'un des meilleurs moyens de limiter les éclosions. Pour plus d'informations, consultez lequebec.ca/test-COVID-19. Un message du gouvernement du Québec.
Revista de la semana, la polarización política en Estados Unidos. Esta semana, precisamente este pasado jueves, se cumplió un año desde el insólito episodio en que unas 800 personas irrumpieron en el edificio del Capitolio, sede del Poder Legislativo en la capital estadounidense, con el propósito de impedir que se recibieran oficialmente los resultados de la elección presidencial tenida en noviembre de 2020, en la que el triunfador fue el candidato demócrata Joe Biden. Dado que el aparente objetivo del masivo grupo no se cumplió y que el hecho constituyó un evidente quebrantamiento de la ley, lo que ha seguido hasta ahora ha sido la investigación de los hechos, incluyendo procesos aún en curso, y la detención y condena de unos cuantos participantes en el ataque al local del Congreso en Washington. Lo que no ha quedado claro han sido dos importantes aspectos de aquel tumulto. Primero, ¿hasta qué punto esto fue orquestado por Donald Trump mismo, entonces muy ofuscado por lo que consideraba que era el robo de la elección, algo que por cierto nunca pudo probar? Segundo, ¿cuáles fueron los reales objetivos de esa invasión al Congreso? ¿Se trató de un intento de golpe de Estado, como algunos lo han caracterizado, o fue más bien un arranque un tanto caótico destinado a perturbar el proceso de recepción de los resultados por parte del Congreso sin ulteriores intenciones? Es probable que no haya respuestas claras a estas interrogantes, pero sin embargo hay algunas cosas que sí son importantes de considerar. Primero, que al revés de otros candidatos derrotados de cualquiera de los partidos dominantes en Estados Unidos, que una vez terminada la campaña y conocidos los resultados simplemente dan vuelta a la página y pasan a tener un bajo perfil político, Trump, en cambio, ha seguido muy activo. En los hechos, había anunciado que daría una conferencia de prensa este jueves, lo que luego canceló. Eso sí, luego que el presidente Biden hiciera declaraciones muy duras respecto de su antecesor, por primera vez en nuestra historia, un presidente que había perdido una elección intentó impedir el pacífico traspaso del poder mientras una turba invadía el Capitolio, pero fracasaron, dijo Biden. Trump replicó también de manera muy dura, diciendo que Biden hacía teatro político. En el comunicado, el expresidente se lanzó agresivamente contra el actual gobernante. Está destruyendo nuestra nación con políticas de fronteras abiertas, elecciones corruptas, políticas energéticas desastrosas, mandatos inconstitucionales y cierres de escuela devastadores, señaló Trump. Como decíamos, Trump, lejos de mantenerse distanciado de la política activa, intenta mantenerse vigente frente a la situación que enfrenta Biden, cuya popularidad, en efecto, ha descendido considerablemente. Por otro lado, en una sociedad como la estadounidense, con muy poca educación política, no es de extrañar que un individuo como Trump mantenga ese grado de influencia, que en verdad sería absurdo en una sociedad mejor informada. Es ilustrativo que el 68% de los votantes republicanos piensa todavía que a Trump le robaron las elecciones y, por lo tanto, que Biden ejercería su poder de forma ilegítima, según una encuesta de noviembre de la organización Public Relations Research Institute. Biden ha apuntado que incluso podría ser, Trump, ha apuntado que incluso podría ser candidato a la presidencia nuevamente en las elecciones de 2024, y la influencia que mantiene sobre el Partido Republicano es también sorprendente. Algunos analistas señalan incluso que ese partido se ha transformado en los hechos en un movimiento de extrema derecha con rasgos similares a los que es el Front Nacional en Francia o grupos neonazis en Alemania y Holanda. Lo que queda claro es que hay una notable polarización con un rol creciente para esa extrema derecha con velados rasgos racistas y que se nutre de un descontento creciente de una población en medio de una pandemia que en estos días además tuvo 1 millón de nuevos contagiados diarios y que debe verse enfrentada a una inflación desatada y al deterioro general de las condiciones de vida. Esa extrema derecha aprovecha ese descontento en las capas medias y en gran parte de la propia clase trabajadora para azuzar a